the water version.
A mí siempre me dan mucha curiosidad este tipo de universidades.
Sí.
Tan top, que de verdad es otro mundo. Y me da curiosidad el día a día. Porque al final, pues muchos somos universitarios, hemos cursado nuestra carrera en universidades que bien están bien y tienen buen, buen nivel, pero claro, tú hablas de Harvard, de Oxford, de Cambridge, de MIT, estás hablando de otro nivel. Y yo quiero saber cómo es un día ahí. O sea, tú no has sacado la carrera, pero al final te has sacado un doctorado, tienes estudiantes ahí. ¿Cómo se vive el MIT? ¿Cómo es la vida de un estudiante ahí?
Pues es diferente, ¿no? Porque aquí en España vemos a la universidad como una especie de continuación del colegio, prácticamente, donde tenemos asignaturas todo el día. Creo que en mi época... teníamos 6 asignaturas por semestre, es decir, todos los días, tu horario completo, ¿no?
Sí, como era como hacer el bachillerato o tal, pero bueno, de más dificultad.
Exacto. Pues allí en Estados Unidos es mucho más flexible. Tú te diseñas un poco el programa que quieres hacer. No tienes asignaturas exactamente de que para sacarte esta carrera necesitas cálculo 1, álgebra 1 y tal, sino es un poco más, hay comunes, pero puedes elegir mucho más lo que quieres hacer. Y tienes mucho más tiempo para... hacer actividades un poco extracurriculares. Es decir, de hecho, yo tengo en mi grupo estudiantes que desde primero o segundo de carrera, de grado, con 19, 20 años, se meten en mi grupo para hacer investigación.
Ya, investigar desde primero. Con 19 años.
Exacto. Entonces, y escriben artículos y van a conferencias desde el grado. ¿Por qué? Porque tienen esta posibilidad de hacer cosas que van más allá que simplemente estudiar para clases y demás. El tiempo en el aula es mucho menor que en España. Se da mucho menor contenido.
Ajá.
Y eso es algo que no te sabría decir que es exactamente lo mejor, que si es mejor o peor, ¿eh? Porque yo me acuerdo cuando salí de la carrera y cuando yo trabajo con estudiantes españoles, que también podemos hablar que tengo una colaboración con estudiantes en España, vienen muy preparados porque, claro, saben muchísimo. El contenido técnico que se da en las ingenierías y la cantidad es tanta que vienen muy preparados.
O sea, que cuando llegan ahí no son los perritos perdidos del camino.
No. La capacidad de resolver problemas que te da la Universidad Española, al menos en ingeniería, la Politécnica, les hace triunfar allí en Estados Unidos. Yo me acuerdo de cuando llegué a hacer ese máster que hice en Filadelfia y luego el doctorado, yo había dado cosas durante la carrera que eran... asignaturas que luego eran de doctorado en el MIT.
Y eran asignaturas troncales normales.
Exacto. Ajá. Exacto. Es decir, se da mucho contenido. Lo que pasa es que tiene la cosa mala de que entonces no hay tanta práctica, no hay tanto. Es más extraño en España ver que un estudiante de primero, segundo, tercero se meta en temas de hacer investigación con un profesor, ¿no? Precisamente por eso, porque el tiempo es limitado.
Claro.
Hay tantas asignaturas que no da tiempo.
Y además ahí los estudiantes, sean un poco de la carrera que sean, pueden entrar en seminarios de cosas totalmente diferentes.
Totalmente.
O sea, por ejemplo, un estudiante de física puede entrar a ver un seminario de antropología.
Sí.
Eso está guapísimo.
Sí, sí, alrededor de MIT.
Y a lo mejor está dando un premio Nobel en el seminario, ¿no?
Exacto, sí, sí. En MIT en todo momento hay charlas, seminarios a los que
top.
Ir y todo top, top. Que se hace publicidad de ellos, de que es tal día esté en esta aula y puedes ir y escuchar a un premio Nobel, ¿no?
Porque ahí te cruzas con premios Nobel.
Sí.
En MIT hay muchos,
de hecho,
¿no?
Me acuerdo de una vez, estaba en uno de estos restaurantes típicos, pues para tomar, coger un bocadillo, para comer rápido y tal. Y en la cola del restaurante, pues enfrente mía estaba el premio Nobel de física, de esto de lo de las ondas gravitacionales.
Claro,
y lo tenía ahí enfrente. Es muy, muy común ver a esta gente. Es gente normal que simplemente está haciendo su vida allí.
Y a nivel de estudiante, lo que tú sabrás. Claro, aquí tenemos una cultura de que estudias un poco, para sacártelo y si puedes estudiar menos días que más, lo haces.
Sí.
Ahí es casi obligatorio que cada día tú en tu propio tiempo libre tengas un tiempo no pequeño de estudio personal. ¿Te puedes sacar la carrera como se hace aquí en España o no, en el MIT?
No, allí se valora mucho más la asistencia y el trabajo continuo. Es decir, sé que las cosas han cambiado ahora con los grados. Yo cuando hice la carrera era justo el último año que había la carrera de 5 años, en mi caso, de ingeniería.
El plan Bolonia, ¿no?
Entonces cuando yo entré estaba la opción de hacer o plan Bolonia o el antiguo, yo hice el antiguo. Sé que en plan Bolonia sí que tienen un poco más de evaluación continua. Entonces en MIT creo que se parece un poco más a lo americano. En MIT, por ejemplo, los exámenes que se hacen no son súper complicados. Lo que pasa es que día a día te mandan mucho homework, muchas tareas que tienes que hacer en casa. Trabajos en grupo o problema o problem sets que llamamos, uh-huh. Puede ser una serie de problemas que tienes que hacer.
O sea, entonces, cada día tienen que
cada estudiar. Día tienen que estudiar. Exacto. Yo me acuerdo que en su día en mi carrera, en la carrera, como era todo al examen, era 100% al examen, yo me acuerdo que durante las clases, durante el semestre normal, pues no hacía nada.
Salía,
te lo pasabas bien y luego te encerrabas a lo mejor un mes antes de los exámenes, también lo mismo, ¿no? Y claro, eso tiene la consecuencia de que no interiorizas no. tanto los conocimientos.
Eso es verdad.
Entonces, yo creo que la evaluación continua les ayuda a eso.
Uh-huh. Qué guay, lo del MIT, estar ahí con tanta gente tan...
Sí.
Tan importante, ¿no?
Y también muy internacional. Es uh-huh. decir, recibimos gente de todos los países. En mi laboratorio yo te diría que solo el 50% es americano. El otro
¿Cuánta
50%?
Gente tienes tú más o menos a tu cargo?
Ah, a mi cargo. En mi grupo somos 13 en total.
13.
Sí.
Y
sí.
Bastante internacional.
Sí, sí, sí. Más de la mitad son internacionales. En mi centro allí, en el Plasma Science and Fusion uh-huh. Center, el centro de plasma y fusión en el MIT, somos unos 250 en total. Vale. Entre estudiantes, profesores, científicos y tal, y hay pequeños grupos, como el mío, que es muy, muy específico. Nosotros trabajamos eso, en modelado de plasmas y en técnicas para hacer las simulaciones más eficientes. Uh-huh. Y es eso, tengo estudiantes, tanto de doctorado como de grado, y postdocs, y también tengo estudiantes que simplemente están haciendo como estancias cortas conmigo. Tengo una colaboración con la Politécnica, con mi antigua escuela, uh-huh. con mi antigua universidad, y cada año me envían estudiantes españoles para hacer 6 meses conmigo. En temas de fusión y que traigan ese conocimiento de vuelta.
He traído a varios científicos top en la historia del podcast y la mayoría de ellos están todos fuera. Uh-huh. Por no decirte que todos, creo, o casi todos. ¿Qué pasa con la ciencia, la investigación y España? Porque la sensación que da a la gente que no vive de ello es que está muy mal y que la mayoría de los grandes científicos tienen que irse a algún sitio, o a universidades uh-huh. alemanas o Estados Unidos, donde sea. ¿Esto es así realmente o no tanto?
Bueno, es que, a ver, en España tenemos gente muy buena. Lo uh-huh. que pasa es que no hay tanto recurso para poder hacer la investigación. Es decir, en la fusión, por ejemplo, en mi campo, uh-huh. necesitamos construir instalaciones para poder estudiar estos plasmas. Y estos son instalaciones costosas y no uh-huh. tenemos tantas, no tenemos tanto recurso para poder hacerlo. Y en términos relativos, incluso, a ver, España no destina tanto... A la investigación, al I+D del Producto Interior Bruto, estamos hablando a lo mejor de un 1,3% hasta ahora mismo, que es la mitad de la media europea.
O sea, en Europa
sí.
estamos alrededor del 3, ¿no?
Yo creo que sí, uh-huh. algo así, más claro, o menos.
Es un cambio
y luego, en Estados Unidos, no solo en términos absolutos, es un país más rico y con más recursos, pero también de manera relativa, también invierte mucho más uh-huh. en I+D, porque ve mucho más valor en la creación de esta ciencia básica para luego. Se pueda, por ejemplo, comercializar en el caso de la fusión. Es decir, la fusión, estamos hablando de algo que siempre ha estado a largo plazo. Entonces, ahí es donde los gobiernos y la uh-huh. investigación pública pues puede ayudar a llevarlo a cabo para que cuando se acerque a su comercialización ya lo puedan llevar startups, lo puedan llevar empresas. Porque normalmente cuando tienes algo tan a largo plazo, de décadas en adelante, pues no es difícil conseguir inversión de capital riesgo uh-huh. y demás. Ahí es donde el Estado y donde los gobiernos tienen un papel muy importante que jugar. Y en España pues no se da lo suficiente para que sea así. Pero tenemos gente muy buena, mucho, mucho talento en fusión, muchos centros alrededor de España, muchas universidades que investigan en fusión y que son muy top, pero no son tantos, no hay tanto recurso. Uh-huh.